Si de alguien te fías, es de un policía. Si de alguien se fía un anciano, es de un policía. Por ahí realmente corren rumores de lo ocurrido y ciertamente lo que más alarma es este aspecto, que el malo, en este caso, era un policía. ¿Verdad, Nacho Abad? Buenos días.
Ay, Cristina, sí, sí, un policía. Bueno, presunto malo, aunque ha admitido ya algunas cosas, dice que el asesinato no lo cometió. Pero ahora os lo cuento.
Y está con él nuestro neuropsicólogo forense, nuestro neuropsiquiatra forense, don José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí atento a lo que nos va a contar Nacho, que tiene telita la historia, ¿eh?
Ha sido en Ciempozuelos. ¿Qué ha ocurrido?
Madrid, 29 de febrero de 2020... de repente, atención, suena el teléfono en la central operativa del servicio ECO 30 de la Guardia Civil, que es como el 112, y fíjense lo que se escucha.
¿Guardia Civil?
Hola, me voy rápido. Yo he llamado al 112 que se ha caído pero, y no puedo levantarla yo solo, las escaleras no respira.
¿Cómo? Es que no lo entiendo nada.
Están tres en Ciempozuelos.
¿Pero y qué pasa ahí?
Se ha caído de 63 años por la escalera y no respira y no puedo con ella. Hemos ya con unos dos, pero si usted me ayuda antes, los buenos sitios, gente que no respira y no puedo con ella.
Vale, perfecto. Ahora vamos para allá.
Se ha caído Teresa, de 83 años, no respira, no se mueve. La Guardia Civil va para allá a toda velocidad y cuando llega se encuentran las puertas del chalet en el que vive, valorado en más de 1 millón de euros, abiertas las puertas. Hablamos del año 2020 y oyen una voz que dice «¡Aquí, aquí, aquí, aquí!». Van los agentes corriendo para allá y allí está el policía en una especie de escalera que lleva al sótano. Ahí hay un andador y un cadáver y dice «¡Mi madre no respira, por favor, hacedle la RCP ya, hacédsela ya!». Enseguida llega la ambulancia y bueno, comprueban que tiene el cuello fracturado y que tiene un moratón en la cabeza. Identifican al tipo. Fíjate que ha dicho «mi madre no respira». Identifican al tipo.
Eso te iba a preguntar. Es decir, utilizó esa palabra, esa definición.
Sí, sí.
Madre.
Sí, sí. Dice, el tipo se llama Fernando Rodríguez Coronilla y ella se llama Teresa López López. Pero mi madre no respira. Se hace pasar por el hijo de la fallecida. Claro, los agentes dicen, oiga, pero es que no coinciden los apellidos. Quizá no es, bueno, sí, es que no es mi madre, pero es que la considero como si fuese tal. La conozco desde hace más de 15 años a través de unos amigos de mis suegros. Hemos fraguado una estrecha relación y dicen, ya, pero si no es tu madre, ¿por qué estás empadronado en su casa? Dice, bueno, no, yo vivo en Ciempozuelos, pero me estoy empadronado aquí en casa de ella. Porque la considero como mi madre. Entonces se ponen a mirar y de repente aparece por allí una mujer. ¿Y esa mujer quién es? Pues la mujer que asistía y cuidaba desde hace apenas unos días, dos días, tres días de la fallecida Teresa. Y entonces, claro, las guardias le dicen, oye, ¿usted quién es? Dice, no, yo es que le ayudo a ella. ¿Y dónde estaba si le ayudaba a ella? No, me he ido al supermercado, que este señor Fernando me ha mandado por unas mandarinas, unos plátanos y no sé qué más, y me he perdido la vuelta porque es el segundo día que estoy. Ah, vale. Y ella, como estaba, dice, tuvo un accidente hace tiempo y a principios de febrero y no podía andar, necesitaba andador y asistencia. Antes me ha contado que estaba muy bien. Y entonces empiezan a mosquearse los guardias. ¿Cómo que tuvo un accidente? Sí, un accidente en coche. ¿Y quién conducía? Fernando. Ah, Fernando conducía. Y entonces empiezan a mosquearse y dicen, a ver, vamos a mirar bien los escalones estos. Mira los escalones, ven el cadáver y la silla encima. Y luego se fijan en que hay unas botellas de agua en forma de pack en los extremos de la entrada de la puerta y empiezan a decir, vamos a ver, si una mujer se cae por las escaleras de frente porque vaya a querer caminar, que no se entiende que una mujer quiera bajar por las escaleras con un andador, esto no lo entiende ni el más inteligente, pues lo lógico es que el andador esté debajo del cuerpo o lejos del cuerpo, no encima del cuerpo, ¿no? Digo yo, Gaona.
Lógico. Claro, lógico, al caer evidentemente, sí. Con esa falacia de que lo tenía que llevar delante en cualquier sitio menos encima.
Bueno, pues entonces, y entonces llaman a los de homicidios, y los de homicidios llegan para allá y dicen, coño, pero si no cabe el andador con los paquetes de agua que hay aquí ahora puestos en los lados de la puerta, imaginaos una puerta, y en los extremos por dentro de la puerta, que era una zona de almacenamiento de la escalera que bajaba, pues en el primer escalón están metidos los paquetes de agua. ¿Cómo se puede haber caído ella y el andador y no haber dado los paquetes si no pasaba el andador por el agujero entre paquete y paquete de agua? Y entonces se ponen a investigar y se encuentran que el 9 de febrero en Ciempozuelos de repente hay un coche estrellado contra un árbol, 3:30 de la tarde. Dice, 3:30 de la tarde en una recta. Y pero ¿cómo se puede estrellar un coche a las 3:30 de la tarde en una recta? Y dice, no, que se me ha cruzado un zorro a las 3:00 de la tarde, 3:30 de la tarde, a plena luz del día. Luego van preguntando y se acaban, hablan con los amigos de Teresa, ya fallecida, y les cuentan, no, es que Teresa nos contó que iban en un descapotable maravilloso, en un cochazo de muchísimo dinero, y que le dijo Fernando a ella, no te pongas el cinturón, no te preocupes, yo me lo pongo, pero tú no te lo pongas, que soy policía y a ti no te multan. Así que Teresa pues no se puso el cinturón, se estrellaron y eso le provocó gravísimas heridas que tuvo que tenerla ingresada durante más de 15 días. Se fracturó el esternón, varias costillas, traumatismo craneal, hemorragias, neumotórax con entrada de aire en la cavidad torácica. Cuéntanos un poco qué es esto, Gauna, porfa.
Pues seguramente con el impacto, que lógicamente tuvo que haber sido brutal. Incluso para, y más aún todavía para una persona de esta edad, tuvo las fracturas de costilla, las costillas atravesaron la pleura, escapó aire de los pulmones al tórax, y es un cuadro, perdón, de realmente, como tú bien apuntas, muy, muy grave.
Pues está en el hospital, le dan el alta y tiene obligación...
Le dan el alta. Tú fíjate, sí, la resiliencia de la señora con 83 años.
Sí, sí. Antes se maneja viuda, sin descendencia. Esto es muy importante, que no lo he contado, y con una fortuna importante de dinero. No tenía hijos, no tenía hermanos, no tenía nada. Tiene por ahí una sobrina lejana que vivía en Molina de Aragón, a muchísima distancia, con la que no mantenía contacto. 20 horas al día con respirador y con andador. Pero mientras que está allí en el hospital, le dice a su amiga Venera, le dice, y a David, al yerno, le dice, me ha querido matar, me ha querido matar. Y ellos no le dan importancia porque dicen, estará con el traumatismo, estará trastornada, no se habrá dado cuenta. Claro, los tipos estos, los investigadores, siguen en el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos, bueno, que tiene base en Tres Cantos, pero es para todo Madrid, pues siguen investigando y ven que Fernando se fue ganando la confianza al principio con ella, con Teresa, una vez que fallece el esposo, y que se presenta allí muchos días y que le hace favores y tal.
Nacho, es que es la víctima perfecta, ¿no? Una señora anciana, sola, solitaria, y evidentemente con este tipo que se le va ganando la confianza. La víctima y sin familia que pueda valorar la situación. Lo digo esto
es
como aviso a navegantes, que este tipo de situación sucede muchísimo actualmente en nuestro país. Sigue, por favor.
Claro, entonces la historia es que a este policía lo empiezan a investigar sus círculos y ven que dentro de la propia policía lo conocen sus compañeros como el broker. Gustos caros, operaciones financieras, no siempre le salen bien, etcétera. Entonces le persiguen la pista y se dan cuenta de que en el tiempo en el que está ella en el hospital, después del accidente del coche, pero antes de la muerte, hay dos retiradas de dinero en efectivo de 3.000 y casi 3.000 euros el 21 de febrero, pagan la entrada de un Ferrari con 4.000 euros.
Un Ferrari, compran... tú fíjate qué cosa tan discreta.
Se compran electrodomésticos por valor de 14.000 euros que van a su casa, a la del verdadera, donde vive con su mujer, porque Fernando este está casado con su mujer, ahora se habló de ella. En Ciempozuelos hay una retirada de efectivo, nada, chiquitita, de 150.000 euros el 27 de febrero, otros 1.400 euros en productos capilares, 1.500 euros para comprar una chimenea, 47.000 euros para comprar una piscina con spa, 2.000 euros para que un arquitecto haga un plan, vamos, en total 557.000 euros en una semana. En una semana. Y dicen, ¿y cómo ha podido sacar este tío tantísimo dinero? ¿Cómo lo ha hecho? Porque claro, para sacar pasta tú tienes la titularidad de ella, tienes que tener un poder, tienes que tener algo, ¿no? Entonces siguen investigando, insisto, pedazo de trabajo durante 15 meses de la Guardia Civil de Homicidios de Madrid, del grupo de homicidios en Tres Cantos, y se dan cuenta de que de repente el tal Fernando se había presentado en el hospital para obligar a Teresa a firmar unos papeles que no había terminado de firmar, pero se fue a una notaría con una mujer mayor, que desconocemos quién es, y consiguió un poder falso. Que esto no lo puedo terminar de entender. O sea, no puedo entender cómo el notario no se percató de que la señora que tenía delante...
Bueno, porque lo falsificarían todo y luego, evidentemente, pues había una anciana, pues ya está.
Un rápido inciso, simplemente. Esto de los notarios nos lo tenemos que hacer ver en nuestro país. Actualmente llevo dos casos en los que parte de la familia llevó un notario a, en este caso también son dos señoras que están moribundas en el hospital, cuelan al notario por delante de enfermeras, etcétera, etcétera, y el notario tiene el tupé de decir que, bueno, que la señora que está con oxígeno, con 80 de saturación, etcétera, etcétera, moribunda, digo, se encuentra en perfectas capacidades de poder testar. Entendámonos, oigan, es que la verdad que el Colegio de Notarios tendría que elevar un poquito más sus mínimos, ¿eh?
Es complicado, sí, de todas formas esa situación, ¿eh? Porque hay veces que sean los notarios deciden cambiar su testamento y reclaman en el hospital la presencia del notario.
Perfecto,
tienen derecho.
Sí, sí, claro, pero entonces que sean dos notarios, que no sea uno, para que no haya susceptibilidades. Esto es como cuando se guarda la droga en una comisaría. En una comisaría, cuando se guarda la droga, no baja un solo policía. Bajan tres policías al mismo tiempo para vigilarse unos a otros por si desaparece algo. Pues lo mismo con los notarios. Lo mismo. Pero bueno, sigo avanzando. Consigue, por cierto, que le firme un papel en el que le declara heredero universal a este hombre, pero claro, como no se muere, no cobra. Y como no cobra, es cuando hace este papel en el notario con otra señora que no era ella, haciéndose pasar por Teresa. Y dices, ¿y por qué? ¿Y qué necesidad tenía de matarla? Si podía haber esperado unos años a que falleciese y había heredado, pues tenía prisa. Tenía prisa por cobrar y por cobrar rápidamente, y como tenía prisa, pues acabó su historia. Pero fíjate, miran en su teléfono y entre otras muchas cosas, ¿sabes qué encuentran? Una búsqueda.
A ver, sorpréndenos.
¿Cómo llorar rápidamente?
No.
Ay, señor de mi vida.
El policía, además, tonto.
¿Cómo llorar rápidamente? Por favor, ¿podemos poner otra vez la llamada? Mira cómo llora.
¿Guardia Civil?
Hola, venid rápido. Yo llamo al 112 que se ha caído y no puedo levantarla yo solo, las escaleras sin respira.
¿Cómo? Es que no lo entiendo nada.
Están tres en Ciempozuelos.
¿Pero y qué pasa ahí?
Se ha caído esa de 23 años por la escalera y no respira y no puedo con ella. Llamo ya con unos dos, pero si usted me ayudarme antes. No voy a decir gente que no respira y no puedo con ella.
Vale, perfecto. Ahora vamos para allá.
Pero vamos, es que es un poquito hasta hilarante que un policía,
la madre que lo parió,
con el tenor que tienen y los serenos que son siempre en circunstancias extremas, se ponga como a lloriquear. Es que se le ve el plumero.
Imagino que conocéis el método de Stanislavski, ¿no? Ese que los del director ruso, que
los
justamente
actores
en la academia, claro, que han hecho todos los actores en Actors Studio, James Dean, etcétera, un clásico, ¿no? Meterse en el papel. Pero mirar, hay tres emociones de las que está llena las cárceles en este país, bueno, en cualquier otro país, que es la pasión, la venganza y la codicia. Este tipo no pudo esperar un poquito más, por así decirlo. La codicia, resulta evidente que le nubló la conciencia, porque fue dejando pistas, Nacho, por todos lados.
Vamos. Pero es alucinante, ¿eh? Como el tío llora ahí y como finge el lloro.
Pero qué crueldad también, pobre señora,
espera,
¿eh?
Que termino de contaros. La cuestión es que los de homicidios tienen claro que esto es un asesinato. Y lo tienen enfilado, pero al 100%. Pero claro, te falta el informe de autopsia. Y el informe de autopsia ya lo termina de cerrar. Porque dice, tardó mucho el informe de autopsia con todo el tema del COVID y todas estas cosas, ¿no? Básicamente, cuando uno cae hacia adelante, normalmente pone las manos para intentar golpear, no golpearse. Es un recurso instintivo, o no, Gaona.
Sí. Efectivamente, y de hecho te sueles fracturar muchas veces el cúbito y el radio por el mecanismo de protección que se llama fractura de coles.
A mí me ha pasado, me ha pasado en la montaña.
Pues fíjate, pues no tenía signos de defensa en las manos, ni fractura de coles, ni nada por el estilo. Al revés, parecía que los brazos los tenía hacia atrás. Y entonces dijeron, esto es un asesinato 100%. Entonces, pues nada, pues lo están juzgando ahora en la audiencia provincial, por eso os lo cuento. El juicio está durando unos cuantos días. Y también está por delante Leticia Barriguete, que es la pareja, que ha dicho estos días que una vez en su declaración le confesó, él tiene 50 y poco, dijo, me voy a casar con ella, con 83, me divorcio de ti, me caso con ella para que sí heredamos. Pero claro,
telita. Qué malo.
Dicho esto, a Leticia Barriguete también la quieren empurar, porque dice la policía, bueno, perdón, la Guardia Civil en este caso, que ella era consciente, que lo sabía, que participó en el... que sabía que estaban comprando cosas pomposas para la casa, arcos árabes, el equipo de jacuzzi, los mejores electrodomésticos, su Porsche Macan blanco viene de ahí también, el de ella, vamos, que lo sabía. Para él piden 44 años, para ella unos poquitos menos porque no participó en el asesinato. El abogado de la acusación particular pide prisión permanente revisable, veremos en qué se soluciona. Y ya está, ahí te puedo contar.
Historias de terror que parecen de película, pero sí, que son verdaderas. Sí, lo pones en una película y no se lo cree nadie. Primero intenta matarla con el coche, luego la tira por la ventana, no sé qué, por la puerta, por la escalera. Bueno, sí, ¿qué decías?
Pero que también resultan preventivas, preventivas para que la gente también aprenda y esté alerta.
Sí,
perdón, Nacho.
No, que simplemente que os voy a dejar que tengo el bautizo de mi sobrino, que se llama Garbancito.
¡Ay, Garbancito! Le llamo yo a mi nieto. ¿Cómo se llama en verdad?
Carlos Rollo. Digo que me lo voy a dejar ahí, os abandono y os cito para el martes a las 11, código 10.
Hombre, 4. Ahí estaremos en código 10.
Un abrazo fuerte, nos vamos a hablar de Trump.